Yo no dejé el chupete. Creo que usé chupete. No me acuerdo. Se lo voy a preguntar a ella, a Jimena Gusberti. ¿Vos usaste chupete, Gusberti? ¿Cómo va? Muy buen día.
Muy buen día. Y cuenta la leyenda que sí. pero no mucho.
Pero poco tiempo, claro.
No sé, creo que tenía, no sé si era yo mi prima, ya se confunden el anecdotario a esta altura. Yo necesitaba uno en la mano para hacer ruidito y otro, ¿viste?
Ah, mirá.
Cosas deliciosa ya desde sí, pequeña, mira.
Sí, no voy a preguntar, no voy a preguntar nada, porque me quiero quedar con la ternura, ¿viste? De este, sí. El sentimiento de Carlitos Balá y todo lo demás.
De así. Verdad que me lo pienso y digo que eran momentos maravillosos.
Eran muy
momentos
lindo, sí.
Maravillosos el escucharlo en su show. Años, durante años no me perdí nunca ninguno, no sé. Era un momento especial en nuestras infancias, qué sé yo.
Sí, sí, definitivamente. Era una manera distinta también de hacer...
Sí, otro mundo, otro planeta. En fin, vivirá en nosotros.
Seguro que sí. Ojo, que también hay que decir que estuvo muy activo, porque no es que se quedó en el 87, no siguió hasta hace poquito con el Circo de Panam o el Show de Panam, una cosa así que bueno, que lo convocó y que lo tuvo también en el escenario.
Yo ahí ya le perdí pista, pero bueno, me queda todo el otro recuerdo tan vívido.
Bueno,
hoy te traje cosas de infancias también.
Bueno, me gustó, sí. Me gustó.
Son un poquito inquietantes.
Bueno, también no. Me gustó.
Y no sé, qué sé yo, son para la abierta interpretación, cosa que me encanta, ¿sabes, no? Punto de vista de niños y niñas y este desconcierto que generan algunas situaciones, eso es lo que te traigo hoy en este cuento, que se llama El Quetán. Ya en el avanzado medio párrafo ya vamos a saber por qué. Y es de Juan Pablo Lupi, y está publicado en el 97, hoy estamos retro sin duda, uh-huh. 1997, en un libro que a propósito de los derechos de niños y niñas, se llama Te cuento tus derechos, fue publicado por Amnesty International de Argentina. No sé por qué tengo este libro, pero no se repartía, no se compraba, uh-huh. Y alguien me lo regaló en su momento. Lo saqué de la biblioteca, está medio destruido, pero tiene este cuento de Juan Pablo Lupi, que es además un docente de la UBA, que trabaja en literatura argentina, que tiene novelas para adultos, y este es el único cuento que encontré que él hizo para niños y niñas, o para esta publicación destinada a niños y niñas. Y como es medio larguito, empiezo ya y vos me das todas tus impresiones.
Dale.
Si te parece.
Dale.
Ay, ya estoy re docente, perdón.
Y si sos docente,
perdón.
¿Cómo
de formación
no estar?
Profesional,
¿cómo
perdón.
No estar? Dale.
El Quetán. Como para no verlo, como para no. Ahí, enorme, verde, justo enfrente de la plaza, mucho, muchísimo peor, estacionado en la vereda, bien adelante de la heladería. Nadie lo había visto llegar, aunque los chicos dijéramos que sí, que había llegado despacio desde la ruta. Lo cierto es que estábamos todos en la plaza, sentados a la sombra de la estatua de un hombre alto con sobretodo y bastón y espejuelos calados sobre una nariz picuda. Todos sentados a la sombra discutiendo sobre las cosas de la vida y cambiando figuritas, cuando por la vereda de la heladería apareció el tanque. El cañón orgulloso y reluciente, y asomado por la escotilla, un milicón morrudo con un espeso bigote negrísimo, con una ametralladora enorme entre las manos y mirando serio al frente. Si había alguien más en el interior conduciendo, nunca nadie lo vio, aunque los chicos dijéramos que sí, que era un tipo bajito y muy, muy flaco, de esos que se los lleva el viento en las esquinas si no fuera por los zapatones tipo Frankenstein que usan los milicos. Y se quedó ahí, conductor o no. Se detuvo bien justo enfrente de la puerta de la heladería y Auguito, el nene de la señora de Aragonés, que estaba dentro, casi se le cae el helado, los ojos y la boquiabierta boca del asombro. La señora Aragonés le pagó apresuradamente al señor Nicolás el heladero y casi se lleva por delante la vitrina de los postres helados en su desesperación por salir. Los chicos nos acercamos despacio, muy despacio, para ver de cerca al monstruo metálico, apenas conocido a través de la tele cuando daban combate, o de las figuritas del siglo XX, las que venían con fondo plateado, que mostraban varios tipos de tanque, pero ninguno como ese, aunque entre los chicos se dijera que sí, que la 134, la difícil, había sido vista una vez, y era un tanque justo igual a ese que estaba ahí, frente a la heladería del señor Nicolás, con un milicón armado y emboinado, sobresaliendo duro como un maniquí, duro y silencioso, mirando al frente. Y no contestó nunca ni una sola palabra, aunque los chicos dijéramos que sí. Una vez nos miró y dijo que venía de la capital, justo antes de que ya se hiciera muy tarde y tuviéramos que volver a casa, ansiosos de contar todo a todos, y que al principio nadie nos oyó. Al día siguiente, el innegable tanque seguía allí. Nunca se volvió a ver al milico, pero por si acaso nos prohibieron, a los chicos, ir más a la plaza. Así que hubo que arreglarse con las veredas, que por supuesto jamás podrán compararse. Y detrás del mostrador, el señor Nicolás esperaba pacientemente a que el armatoste verdoso se fuera, porque ya nadie entraba a la heladería, que estaba aún más prohibida que la plaza, si eso fuera posible. Pero las cosas no podrían durar así mucho tiempo, eso estaba claro. Le decía el señor Nicolás a la señora Aragonés, aquí tiene que intervenir el municipio o la policía o el mismo ejército, porque ¿me quiere usted decir para qué le sirve al ejército que eso esté ahí, cuando visto de cerca se ve que está casi sin usar, si ni siquiera tiene pintada la bandera o un número ni nada? Y mire usted si resulta que no es nuestro, le decía la señora Aragonés a la mamá de uno de los chicos. Las cosas no podrían seguir así por mucho tiempo, y mucho menos después de la noche del disparo, cuando eso de las 3 de la mañana el estruendo quebró en 2 el cielo pueblerino, y estaba clarito que había venido de la plaza, y aunque nada ni nadie había sufrido ningún daño, los chicos dimos vuelta a medio pueblo buscando la bala. Nunca se encontró nada, aunque nosotros insistiéramos con que sí, que en el fondo de una zanja la habíamos visto, pero cuando la quisimos agarrar cayó al fondo entre el barro y desapareció. Lo mismo que don Nicolás, que había cerrado la heladería y nadie, pero nadie, lo había vuelto a ver. Y era la única heladería del pueblo, la única, y era la única plaza. Y los chicos cada día le teníamos más y más bronca al tanque, así que casi no nos retaron el día que, rejuntando valor de cada día de vacaciones perdido lejos de la plaza, sacando fuerzas de cada carrera de chapas, cada escondida, cada partidito sin jugar, y sobre todo del hecho de ser nosotros todos los chicos, le arrojamos una y otra piedra más, retumbantes en el caparazón metálico, cada vez más y más grandes y más fuertes, viendo que nadie salía ni se molestaba, hasta que apareció el milicón y corrimos todos desesperadamente y por mucho tiempo, por mucho, muchísimo tiempo, semanas, no nos acercamos ni de casualidad, mientras el toldo de la heladería cambiaba de color y apareció un cartel, próximamente reapertura, que nos llamaba desde la distancia, cuando estaba claro que nadie nunca iría. Hasta que de pronto, un día desapareció como había llegado, sin que nadie lo viera, porque los chicos no quisimos contar que sí, que una tarde el tanque arrancó y se fue, y entonces, envalentonados, entramos en la heladería para salir luego cabizbajos, vencidos, caminando despacito mientras lamíamos esos helados minúsculos servidos por aquel nuevo heladero, morrudo, y con un bigote negrísimo en la heladería de enfrente de la plaza, esa con un tanque silencioso ahí sobre el pedestal.
Qué cosa bellísima.
Fuerte, ¿eh?
Sí. Viste, siempre se te van presentando imágenes y se te van presentando uh-huh. ideas. ¿Quiénes éramos los chicos que tirábamos las piedras al tanque? No sé, es hermoso, muy hermoso.
Me parece de una arquitectura extraordinaria este cuento. Como está construido, me parece fantástico. Y tal vez porque, bueno, este Juan Pablo Lupi me llamó mucho la atención porque es un investigador que trabaja la poética política de Rodolfo Walsh, por ejemplo.
Ajá, mira.
Y la idea de del valor de la derrota, pues, temas así tiene en sus entre sus ensayos y publicaciones académicas. Y me pareció que de alguna manera se colaba tanto de la historia argentina y de la
sí, y de
la búsqueda de la verdad y también de esta cosa, ¿no? Como que es silenciosa que se instala, ¿no? Socialmente. No se dan explicaciones y se quedan, ¿no?
Y se quedan y forman parte. Y después cuando no tienen esa visibilidad, Jime, como la de un tanque, siguen formando parte. Siguen siendo parte de la sociedad y se suman como si fuesen uno de nosotras o de nosotros, ¿no?
Sí, exactamente. Me pareció que era tan súper potente la imagen de este intruso que se queda en el pedestal de la plaza, ¿no?
Totalmente, sí.
Escalofriante en un punto.
Ah, en algún punto sí, pero bueno, ahí está la literatura también para que ese escalofrío no paralice,
¿no?
Sino todo lo contrario, ¿no? Que te ayude a buscar preguntas y a tirar del hilo. Bueno, Gusberti, tiramos del hilo la semana que viene, ¿quiere?
¿Cómo no?
Bueno.
Aquí estaremos ovilladas.
Okay. ¿Cómo no? Me gustó también.
Que no enroscadas,
espero. No, para. Bueno, yo enroscada me hago cargo también, ¿eh? No tengo ningún problema.
Sí que no,
está. Sí, es así. No, a mí me gusta reptar, sacar la lengua para... Bueno, en fin, todas esas cosas. Y claro, y es así, es la vida de las reptadoras. Escucha, volvemos el próximo viernes, pero espero verte antes.
Yo también.
Dale, un beso.
Abrazo fuerte.
Beso y abrazo. Hasta ahí entonces nuestra querida amiga, compañera y columnista Jimena Gusberti en este espacio que tiene todos los lunes en Nacional. Son los viernes, son las 9:31 minutos.